Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora. Es la mañana de Federico en la segunda hora del programa. Vamos ya con la previsión del tiempo para esta jornada.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Muchos seguro que ya disfrutan de sus últimos días de vacaciones y algunos, por desgracia, ya han regresado. Para todos, hoy les esperan cielos nubosos en Galicia, donde va a caer alguna lluvia dispersa, y también en la mitad norte del litoral mediterráneo, además del norte de las Islas Canarias. El sol va a brillar en el resto del país. Las temperaturas suben en toda la península y en las islas, salvo en Galicia y Cataluña, donde más o menos seguirán bastante frescas como hasta ahora. En Madrid estamos a 16 grados, hoy llegaremos hasta los 35. La máxima se va a registrar en Córdoba, Sevilla, Ciudad Real, Toledo y Badajoz con 37. La mínima hoy estará en León con 9 grados.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Miembro de la actual ejecutiva de Susana Díaz, de la presidenta andaluza, se lucró con los cursos de formación, según publica hoy el diario El Mundo. Lo cierto es que era muy difícil en toda esta telaraña andaluza, como bien describía Pedro de Tena en Libertad Digital, que no apareciera ya alguien del nuevo equipo de la presidenta de la Junta de Andalucía, cuando hemos visto que todos los escándalos han estado beneficiando a infinidad de altos cargos de la Junta de Andalucía, a sindicalistas, a empresarios y a prácticamente cualquiera que trabajara en Andalucía, con el sector público en concreto, porque lo cierto es que hay infinidad de casos de corrupción y, como decimos, era muy complicado que no se viera salpicado alguien de la ejecutiva de Susana Díaz o de incluso su actual gobierno. Bueno, pues el secretario de Agricultura del PSOE andaluz, José Fernando de los Santos, creó una empresa de formación que recibió subvenciones de la Junta. El gobierno le exoneró después de tener que justificar las ayudas. Fernández montó la entidad Multiservicios y Limpiezas Doñana en el año 2009. Estuvo en ella hasta finales del año 2011, todo ello después de haber sido concejal entre los años 2003 y 2008. Durante ese periodo que estuvo al frente de la entidad, obtuvo varios contratos de limpieza con la administración pública. En octubre de 2010 cambió incluso el objeto social de su compañía para de esa manera poder recibir ayudas a la formación. Acabó cobrando dos subvenciones, una de 212.000 euros y otra de 89.000. En declaraciones al diario El Mundo, el dirigente dice que está todo justificado hasta el último euro y que no fue en ningún momento exonerado por la Junta de Andalucía. Sin embargo, el periódico aporta el expediente de su empresa, que figura en el listado de entidades que se beneficiaron de las últimas exoneraciones masivas que aprobó la Junta antes justo de que estallara todo este escándalo. A lo largo del fin de semana, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha dicho que a Pedro Sánchez no le va a temblar la mano en el caso de los ERE fraudulentos. Volvía, eso sí, de nuevo a defender a Chávez y a Griñán.
La mano de Pedro Sánchez no va a temblar. Hay unos sinvergüenzas que se aprovecharon de un sistema que pretendía ayudar a empresas, a familias con problemas, que se aprovecharon durante muchísimos años. Y eso es un fallo tremendo, pero la responsabilidad principal es de los sinvergüenzas. Y cuando se ha detectado, a por ellos. Y no solamente eso, es que deben devolver lo que se han llevado. Tenemos una confianza en la honorabilidad de los presidentes, Chávez y Griñán. Esperamos que sean inocentes, pero yo confío, el partido, yo confío en la honorabilidad del señor Chávez y del señor Griñán.
Eso de esperamos que sean inocentes añade un ligero matiz a esa confianza plena que mostraba hace unos días Pedro Sánchez en Chávez y en Griñán, y lo mismo hacía Susana Díaz. Añade ese matiz de que esperamos que sean inocentes, pero que no pone la mano en el fuego, porque así sea. Susana Díaz ha prometido, en cualquier caso, como ya les hemos venido contando aquí, que va a combatir la corrupción, lo mismo que Pedro Sánchez, pero en ningún caso de momento han anunciado ningún tipo de medidas. Veremos si se pronuncian sobre estas nuevas informaciones que ya afectan directamente a la nueva ejecutiva de su partido. El diario El Mundo también publica hoy que la parlamentaria andaluza del Partido Popular por Málaga, Antonia Ruiz Oliva, figura también en ese listado de las polémicas exoneraciones opacas que aprobó el exconsejero de Economía, Antonio Ávila, en diciembre de 2012. Así que ya tiene un motivo más el líder del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para abordar todos los escándalos que se están llevando a cabo en Andalucía. No solo pedir explicaciones, sino también en este caso darlas sobre la información que aporta hoy el diario El Mundo. A lo largo de este fin de semana, por cierto, conocíamos que en el caso de los ERE fraudulentos, según la instrucción de la jueza Laya, Comisiones Obreras y UGT llegaron a cobrar 7.600.000 euros sin prestar ningún tipo de servicio. Las aseguradoras Vitalia y Uniter abonaron a los sindicatos esa cantidad de dinero entre los años 2001 y 2009. Pagaron con las sobrecomisiones que cobraban de cada uno de los ERE para que de esa manera los sindicatos facilitaran la resolución de los despidos. Y según consta en esa instrucción de la jueza Laya, se llevaron el dinero pero sin hacer ningún tipo de gestión. Hay más noticias, la repasamos en los titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz.
Angela Merkel y Mariano Rajoy se reúnen a las 9 de la mañana para abordar la economía y los nuevos cargos del Gobierno de la Unión Europea. Después de recorrer un tramo de 6 kilómetros del Camino de Santiago, Merkel y Rajoy recibieron abucheos a su llegada a un restaurante de la ciudad donde cenaron durante varias horas.
El funeral por los tres guardias civiles muertos durante una operación de rescate de un montañero tendrá lugar esta tarde en la Catedral de León. A esta hora continúa el velatorio en una de las capillas del templo. Interior condecorará a los fallecidos y a su compañero que salvó la vida con la cruz al mérito de la Guardia Civil y con la Cruz de Oro de Protección Civil.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se reúne hoy con empresarios del sector cárnico, sindicatos y las comunidades autónomas para analizar las decisiones de la Unión Europea tras el veto ruso a los alimentos comunitarios y que no contemplan por ahora ayudas al empleo en el ámbito ganadero. Los ministros del ramo se reunirán en Bruselas el próximo sábado para ultimar los detalles de estas medidas.
La diputada de UPyD, Irene Lozano, ha pedido disculpas vía Twitter a su compañero de partido, Francisco Sosa Bach, por sus críticas en una carta publicada en el diario El Mundo la pasada semana. Lozano cree que sobró algún adjetivo acalorado. La diputada tildó a Sosa Wagner de mezquino por denunciar prácticas autoritarias en UPyD.
El pederasta de Ciudad Lineal podría haber sido visto por una testigo en su última actuación el pasado viernes, cuando secuestró a una niña de 7 años. La mujer asegura que vio a un hombre corpulento, de cara fina, rubio, de entre 35 y 40 años y acompañado de una niña. Ambos se dirigieron a un descampado cercano a la autovía A2. La policía investiga si se trata de la misma persona que raptó a otras tres niñas el último año.
Tras la decapitación del periodista James Foley por el Estado Islámico, su colega norteamericano Peter Theo Curtis ha sido liberado en Siria, donde permanecía secuestrado. Curtis fue capturado por los yihadistas de Turquía en 2012. El asesino del periodista James Foley es el hijo de un lugarteniente de Bin Laden. Abdelmajed, de 23 años, era rapero y residía al oeste de Londres.
Repasamos la actualidad deportiva con la ayuda de José Miguel de Pedro. Buenos días.
Buenos días. La primera jornada de ayer de Liga nos dejó el triunfo del FC Barcelona ante el Elche por 3-0, gracias a los goles de Messi y el tanto de Munir. Hoy se completará la jornada con el debut del Real Madrid ante el Córdoba a partir de las 8 en el Santiago Bernabéu. Y desde las 10 de la noche el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid disputarán en Vallecas el primer derbi madrileño de la temporada. Por otro lado, el fin de semana nos dejó otra gran actuación de Mireia Belmonte en los Europeos de Natación de Berlín. La nadadora española logró el oro en la prueba de 200 mariposa, en la que Judith Ignacio se hizo con la plata y cosechó un bronce en los 400 metros libres. Además, Fernando Alonso solo pudo ser octavo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en el que el australiano Ricciardo se llevó la victoria.
Es la mañana. Es radio.
En Cataluña hemos asistido a un nuevo capítulo de violencia por el proceso separatista. Un concejal del Partido Popular ha tenido que ver cómo un grupo de independentistas llegaba a simular que le fusilaba frente a su propia casa.
Jaume Gelada, concejal popular de Cardedeu, en Barcelona, denuncia hoy ante la Fiscalía a los trabucaires que simularon fusilarle frente a su domicilio durante la fiesta popular del pasado 17 de agosto. Durante 15 minutos, el grupo vinculado a Esquerra y la CUP disparó con trabucos varias salvas hacia la ventana del Popular. Ninguna formación política vinculada al independentismo ha condenado lo ocurrido. El grupo de trabucaires niegan haber simulado un fusilamiento, aunque reconoce que hicieron una larga parada frente al domicilio de Gelada. Según ha relatado el concejal, concejal popular en Es Radio, su calle no entraba dentro de la ruta que tenían que haber seguido e iban cantando con sorna el himno del Partido Popular.
Porque cuando venían iban tarareando el himno del Partido Popular, en plan un poco de mofa, ¿no? Aquello de que vienen a intimidarte, pero además se quieren. Yo estaba en el balcón de mi domicilio mirándolo. Evidentemente lo que no voy a hacer es esconderme en mi casa. Tengo la libertad para poder estar y lo que tengo es la libertad para ir a mi casa a molestar, que yo no voy a la casa de nadie a molestarlas. Y básicamente es esto, ¿no? Es la intimidación que te someten constantemente.
Una auténtica barbaridad ese capítulo, unas imágenes que aparecen hoy en la prensa y que hemos estado viendo a lo largo de este fin de semana. Lo cierto es que ponen los pelos de punta el hecho de cómo simulan nada menos que el ponerle en el paredón al concejal del Partido Popular y dispararle. En una Cataluña en la que vamos a asistir, sin duda, por desgracia, a capítulos similares a lo largo de las próximas semanas, ya de cara a esa diada que se presenta del 11 de septiembre y, sobre todo, de cara a la consulta del 9 de noviembre. Vamos a ver cómo los independentistas salen a la calle y no les va a importar, seguramente, hacer este tipo de muestras violentas para llevar a cabo ese referéndum independentista, sobre todo si en el último momento acaban viendo que no pudiera celebrarse. En cualquier caso, también hoy tenemos que hablar de Cataluña en lo referido a la corrupción. En el caso Puyol hay novedades. Ya aparece en todo este escándalo su fundación como una de las que habría recibido parte del dinero que movieron desde los bancos andorranos cuando estalló el escándalo en el diario El Mundo. Son transferencias que, por cierto, se llevaron a cabo justo antes de que Jordi Puyol reconociera tener dinero en el extranjero. De esa manera intentan evitar que se pueda conocer la gran cantidad de fortuna que tienen fuera de nuestras fronteras.
La policía investiga si Jordi Puyol desvió millones de euros a su fundación días antes de su confesión. Las sospechas se basan en las transferencias bancarias que tanto la esposa de Puyol como sus hijos hicieron a la fundación cuando estalló el escándalo. El expresidente catalán intenta ocultar así su fortuna en el extranjero, que podría ascender a 2.000 millones de euros. Según el periódico de Cataluña, cuando Andorra y España firmaron en 2010 el primer acuerdo de intercambio de información fiscal, La entidad andorrana Bank advirtió a Puyol de que debía retirar sus fondos para evitar problemas. Según el mismo medio, España nunca ha pedido los datos bancarios de Jordi Puyol.
Por otro lado, según el diario El País, los negocios de Jordi Puyol Ferrusola en México se han ido a pique. El hijo del expresidente catalán estaría intentando vender por 3 millones de euros un hotel mexicano en el que invirtió cerca de 23. Además, está en pleitos con sus socios. Se conoce también que Puyol Ferrusola habría intentado, por medio de sus contactos en México, obtener la concesión de la gestión de los servicios de basura municipales.
Bueno, pues en todo este asunto, sin duda la duda es cómo es posible que se oculten hasta 2.000 millones de euros en nuestro país sin que esto esté en conocimiento de la agencia tributaria, también en conocimiento de la fiscalía, o que el propio gobierno, en este caso de Mariano Rajoy, en su momento de José Luis Rodríguez Zapatero, no hicieran valer ese acuerdo que tenían con Andorra para reclamar los datos fiscales de los Puyol, porque era evidente, según ya ahora se ha conocido y todo el mundo reconoce, que en Cataluña se sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, porque lo habían denunciado ya varios empresarios en privados, aunque parecía que todo el mundo miraba hacia otro lado. Y les hablamos también de otro asunto en el que se ha estado mirando para otro lado muchísimos años, hasta que llegó el juez Castro, el caso Nos. En este caso, el fiscal del caso, Pedro Rack, hoy concede una entrevista al diario El País donde critica el aforamiento. No esperen de todas formas encontrar ninguna pregunta realizada al fiscal sobre toda la instrucción del caso Nos que ha estado llevando a cabo el juez Castro, después de esas duras críticas, por cierto, que manifestó Orrac contra el juez de Baleares, diciendo, pues prácticamente acusándole de que había casi prevaricado por esa preimputación que había hecho de la infanta Cristina.
En esta entrevista en El País, el fiscal Pedro Orrac aboga porque la financiación ilegal derive en la disolución de los partidos políticos afectados. Cree que si no se han tomado medidas para perseguir la financiación irregular es porque no interesa a ningún partido. Denuncia que al ser el Parlamento de cada comunidad el que nombra a los miembros del Tribunal Superior, es como si los propios aforados, dice, eligieran a quienes les van a investigar y enjuiciar.
Además, el fiscal ha pedido un cambio en el sistema procesal para eliminar la doble instrucción y defiende que la Fiscalía se encargue de investigar los casos en lugar de un juez que debe encargarse, dice, de juzgar. Asegura que el fiscal debería decidir cuándo, cómo y dónde se llevan a cabo las pruebas sobre la investigación.
Bueno, esto, si se pusiera en valor el hecho de que la Fiscalía debe ser independiente, todavía sería interesante discutirlo, pero cuando hemos estado viendo cómo actúa en determinadas ocasiones, incluido el propio caso Nos, lo cierto es que genera muchísimas dudas el que pudiera llevar a cabo la instrucción, no, vamos, la investigación sobre cualquier causa la fiscalía en lugar de un juez, porque de esa manera, en el caso Nos, no nos habríamos enterado ni de la mitad que hemos conocido a través de las investigaciones que ha estado ordenando el juez Castro y sobre todo de las informaciones periodísticas que se han ido publicando. Hoy conocemos, por cierto, que a las medidas de regeneración que anunció Felipe VI en la corona recientemente se van a unir otras que va a anunciar en el próximo mes de septiembre.
El monarca está manteniendo reuniones estos días para poder tener lista la reforma en el mes de septiembre. Entre los asuntos que se están perfilando está el papel de don Juan Carlos. Se decidirá a partir de ahora si se le denominará rey padre o rey emérito. Además, se establecerá unos códigos de conducta para el personal de la zarzuela con el objetivo de evitar la corrupción. A estas nuevas medidas se le suma la prohibición de trabajar en el sector privado para los miembros de la familia real y un régimen jurídico específico que regule los regalos que reciben. Desde la corona enfatizan que nada se dejará a la improvisación.
El rey Mohamed VI llamó a Felipe VI para quejarse de que la Guardia Civil le diera el alto en las inmediaciones de Ceuta el pasado 7 de agosto. Según el diario El Mundo, navegaba acompañado de dos lanchas de recreo y tres motos de agua, lo que llamó la atención de los agentes. La Guardia Civil ordenó a los ocupantes que se identificasen, le entregasen la documentación del barco y les dijesen cuál era su destino. En ese momento, Mohamed VI les preguntó si no sabían quién era él. Uno de los agentes reconoció al rey de Marruecos y no continuaron los interrogantes. Interior envió al jefe de la comandancia a pedir disculpas.
Bueno, se enmarca este capítulo dentro de las buenas relaciones, el hecho de que se pidieran después disculpas que existen entre ambas monarquías, sobre todo tras ese encuentro que mantuvieron Mohamed VI y Felipe VI recientemente en Rabat. Les hablamos ahora de otra cita, la que van a mantener hoy Mariano Rajoy y Angela Merkel a las 9 de la mañana en esa visita de dos días que ha realizado la canciller a Santiago de Compostela. Van a abordar varios asuntos, entre ellos la economía y también el reparto de cargos en la Unión Europea. Veremos si tras el encuentro, en esa rueda de prensa que hay programada, el presidente del Gobierno se refiere a varios asuntos de la actualidad, como es, por ejemplo, el caso Pujol, del que todavía no ha dicho absolutamente nada Mariano Rajoy. Tiene más detalles sobre ese encuentro que van a mantener hoy Merkel y Rajoy nuestra compañera Sandra León. Buenos días.
Muy buenos días. A las 9 de la mañana está prevista la reunión de trabajo entre el presidente del Gobierno y la canciller alemana Angela Merkel, una reunión en la que ambos mandatarios hablarán de la cumbre europea del próximo día 30. Sin embargo, el PSOE teme que únicamente se centren en uno de los puntos del día. Pedro Sánchez.
No hay mucha propuesta que vaya a hacer el presidente del Gobierno. Parece que está más pendiente de cómo colocar y encontrar trabajo a Arias Cañete y a De Guindos en puestos de representación institucional comunitaria.
Ante el temor de que no haya propuestas sobre la mesa, el líder de los socialistas ya ha presentado su particular decálogo que, entre otras cosas, plantea una depreciación del euro. Y es que, según Pedro Sánchez, no es oro todo lo que reluce.
Y lejos de la autocomplacencia que probablemente tanto el presidente Rajoy como la canciller Merkel vayan a plantear, la realidad de la calle es muy, muy distinta. El paro se mantiene en cotas absolutamente insoportables. El trabajo que se crea que es poco es precario. Y la desigualdad aumenta mientras que el crédito de las empresas está en mínimos históricos y la deuda pública sigue disparada y ha alcanzado por primera vez en la historia de nuestro país el billón de euros.
De ahí que el Partido Socialista reclame sobre todo un pacto por el empleo.
Y en Ciudad Lineal, la policía va a intensificar la vigilancia en este distrito madrileño tras el secuestro que se producía el viernes de otra menor por parte de un pederasta. Se está investigando si se trata del mismo, que también ha llevado a cabo otros tres secuestros a lo largo del último año.
A esta hora la investigación continúa abierta bajo la sospecha de que se trate del mismo hombre que haya raptado a otras niñas. La última víctima, la menor de 7 años, raptada el pasado viernes y que no presenta lesiones, está colaborando con los agentes para intentar esclarecer qué ocurrió durante la hora y media que estuvo retenida tras confesar que el conductor del coche donde subió le había hecho cosas feas. Los vecinos del distrito confiesan tener miedo y anuncian que van a activar un plan de participación ciudadana.
Ya no hay confianza con nada, entonces también tengo miedo, que nadie quiere que a su hijo le pase nada.
Es un tema preocupante y esperemos que le cojan porque lleva tiempo actuando.
Sí, porque no sabemos, es la incertidumbre, ¿no?, de saber quién puede ser.
Y el cerco en torno al asesino del periodista James Foley se estrecha. Se sospecha que el terrorista es Abdel Bari, un rapero británico de 23 años y que además tiene conexiones con Bin Laden. Tiene más detalles nuestra corresponsal en Londres, Celia Maza de Pablo. No tenemos esa información. Les hablamos ahora de la previsión sobre el funeral de tres guardias civiles muertos este fin de semana en León.
Hoy se oficia el funeral por los tres guardias civiles muertos en León a causa de la caída de su helicóptero en acto de servicio. Será en la catedral de la ciudad y oficiado por el arzobispo de la diócesis de León, Julián López. Tanto a los fallecidos como al único superviviente se les impondrá las cruces al mérito con distintivo rojo de la Guardia Civil y de Protección Civil. Al acto acudirá el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha calificado la tragedia como un triste accidente.
Se trataba de grandes profesionales con una gran experiencia, lo cual hace todavía, dadas las condiciones climatológicas normales a las que me he referido, que tengamos que hablar, por desgracia, de un triste accidente que ha producido pues este trágico desenlace.
El alcalde socialista del Coronil en Sevilla ha utilizado una foto falsa de un fusilamiento para llamar yihadistas asesinos a los miembros de la Guardia Civil que aparecen en la imagen. Lo ha publicado a través de Twitter en el marco de una conversación donde se comparaba la matanza de niños cristianos en Siria e Irak con lo ocurrido en España en 1936.
La aviación israelí ha intensificado sus bombardeos sobre la franja de Gaza en las últimas horas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido a la población gazatí de que Israel atacará cualquier edificio susceptible de refugiar a terroristas de Hamas. Entre tanto, la ONU insta al fin de los ataques, pero Netanyahu ha dicho que estos continuarán hasta que Israel logre sus objetivos de seguridad.
El británico infectado por ébola en Sierra Leona ya está en Londres. El paciente ha sido trasladado hasta una base aérea militar al norte de la capital inglesa a bordo de un avión del ejército. Según el Ministerio del Interior, el paciente no está grave y ha sido ingresado en el Royal Free Hospital. Por su parte, desde el Congo confirman que dos de los 13 fallecidos por una epidemia tenían ébola. Sin embargo, creen que este brote no tiene nada que ver con la cepa del virus de Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria.
Un seísmo de 6,6 grados en la escala de Richter ha sacudido Perú. Su epicentro se sitúa en la sierra sur del país, en la región de Ayacucho, donde se han registrado algunos daños materiales, sobre todo en viviendas de material rústico, y algunas zonas sufren cortes en las líneas telefónicas. De momento no hay informes sobre posibles víctimas. El último temblor que afectó a esta misma zona fue en 2007 y afectó a más de 75.000 viviendas que quedaron destruidas.
Vamos con las portadas de la prensa. Vanessa Vallecillo, ¿qué titulares llevan hoy en su primera los diarios?
Empezamos, Maite, por Libertad Digital, que a esta hora titula su portada "Las alarmantes cifras del infierno fiscal español". Dice que PP y PSOE han elevado casi todos los impuestos y que las comunidades autónomas han subido más de 120 veces los tributos. También en portada, UGT y Comisiones Obreras cobraron 7.600.000 euros con los ERE a cambio de nada. El mismo asunto con el que abre hoy su portada el diario El Mundo. Dice un miembro de la ejecutiva de Díaz se lucró con los cursos. El secretario de Agricultura del PSOE andaluz montó una empresa de formación que recibió subvenciones y la Junta la exoneró de justificarlas. También en portada, el suceso con Mohamed VI en aguas de Ceuta. Dice Mohamed VI a la Guardia Civil: "Es que no saben quién soy yo". Protestó al rey cuando pararon su lancha en aguas de Ceuta interior. Envió al jefe de la comandancia a pedir disculpas. El diario El País abre portada de cara al encuentro entre Merkel y Rajoy y titula: "Merkel busca que España se una a su frente a favor de la austeridad". La canciller alemana recorre con Rajoy 5 kilómetros del Camino de Santiago. También en portada, triste noticia, mueren tres guardias civiles en un rescate de montaña. Y sobre la corrupción en Cataluña, los negocios del hijo de Puyol en Acapulco acaban en un fiasco. El diario ABC también abre con Merkel y Rajoy en Santiago y titula que Merkel avala que España suma más poder en la Unión Europea. El gobierno convencido de que De Guindos presidirá el Eurogrupo a la espera de aclarar el futuro de Arias Cañete. Más cosas en portada, presos de ETA se plantean romper ya con la banda para salir de prisión e identifican a un rapero londinense como el asesino que decapitó a James Foley. En La Razón, Felipe VI ultima nuevas medidas de regeneración para la corona y añade este diario que convoca estos días reuniones maratonianas en la zarzuela porque nada, dicen, se dejará a la improvisación. Por último, terminamos con La Vanguardia, que titula su portada: "Merkel señala a Rajoy como aliado europeo preferente".
Es la foto del día.
Las imágenes podemos destacar de toda la actualidad.
Bueno, pues la imagen protagonista hoy, Maite, como no, y la más repetida en toda la prensa nacional, es la del presidente Mariano Rajoy junto a la canciller Angela Merkel ayer en Santiago, en ese tramo de 6 kilómetros de camino que ambos realizaron, vestidos con ropa informal. Vemos incluso al presidente Mariano Rajoy con zapatillas de deporte y ambos caminando en solitario mientras conversan, parece, con bastante complicidad. Diferentes enfoques hoy en función del diario. Yo me quedo con la imagen que lleva hoy El País en páginas interiores. En ella vemos como tanto Mariano Rajoy y Angela Merkel avanzan haciendo un gesto con las manos hacia adelante, como escenificando una especie de senda, un camino, suponemos, que bueno, pues igual el de la recuperación, que hoy va a centrar gran parte de su agenda. La otra imagen del día es la del rostro del presunto asesino del periodista estadounidense James Foley, que hoy por fin vemos en toda la prensa. Se trata, como lo venimos contando, de un joven rapero de 23 años. Le vemos, por ejemplo, en ABC, en páginas interiores, vestido con la indumentaria precisamente de este estilo musical, en una especie de estudio de grabación. La estrella emergente del hip hop inglés que eligió la yihad, leemos en el titular de la noticia. Y acabamos ya con otra imagen, la imagen del mordisco, esta vez al oro, de nuestra mejor nadadora, de Mireia Belmonte, que la semana pasada se quedó en ese segundo lugar y que ayer volvió a hacer historia con dos medallas, que consiguió en 20 minutos, una de ellas de oro por los 200 metros mariposa. La vemos feliz y sonriente mordiendo esa medalla en toda la prensa nacional con esa buena noticia que trae para casa.
Bueno, sí, un excelente trabajo, lo cierto, la de la nadadora Mireia. Muchas gracias, Esmeralda. Enseguida vamos a ir ya a la tertulia. Nos acompañan Pablo Planas, Ketty Garat y Manuel Llamas. Les recordamos que pueden participar en ella a través del contestador, dejando un mensaje en el 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden también escribir un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm y, por último, dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre todos los que participen, sorteamos un lote de naranjas Lola que se llevó ayer Cándido Pérez de Madrid. Vamos ya a la tertulia.